Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de Merimle, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
A very stylish girl.
Lola Pérez Collado, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Fíjate que se nos va yendo ya el colorcito, que habíamos cogido. Ya cada vez va viendo la gente.
Sí, muy, ya nada, nada. Como no recurramos, hay prolongadores del bronceado, sí. E incluso autobronceadores, de esos graduales que no son un cante, ¿no? Y yo creo que voy a recurrir a eso. Lo que pasa es que soy perezosa, ¿sabes?
No, y lo que pasa también es eso, que cuesta mucho coger ese color, que a todos nos gusta tanto, no sé por qué, ¿verdad? Parece que como que estamos más guapos y tal. Sí. Antes ya lo hemos dicho, ¿no? Mucho tiempo que... Hace tiempo que lo que se llevara las pieles blancas. Digo que cuesta mucho cogerlo y sin embargo se va inmediatamente. Luego he visto, ¿tú estás a favor de esto de tipo de que es como que te tiñen la piel? O sea, que esos
autobronceadores.
Esos autobronceadores.
Sí, sí. Yo estoy a favor en el sentido de que han evolucionado muchísimo, porque antes daban un color como amarillento.
Sí, es que por eso, sí.
Y, no, no, ahora los hay estupendo. Y los graduales muy bien, porque van poco a poco, ¿sabes?
Sí.
No es eso que te acuestas blanquito y apareces moreno, moreno, ¿no?
Vale.
Sino que día a día, y entonces dan un tono muy natural. Y ahí estupendos, porque además son hidratantes, etcétera. Es una buena idea.
Sí.
Porque como tú dices, se llevan las pieles blancas, pero yo creo que con una piel un poquito con color se está más favorecido, más saludable.
Claro,
en fin.
Claro, yo creo que sobre todo es eso, el aspecto de salud. Yo reconozco que, por ejemplo, cuando me mareo que me quedo blanco, todo el mundo te dice, estás pálido. O sea, que es, bueno, no puede ser eso.
Bueno, vaya. Nosotras, las mujeres, recurrimos al maquillaje, que nos viene también. Pero tú sabes que los chicos usan cremas autobronceantes en la cara, ¿sabes?
Sí, sí.
Cremas con color o
vale.
Autobronceadoras. Vale. Sí, está muy bien.
Bueno, vamos a hablar de colores, vamos a hablar de emprendedores, vamos a hablar con dos hermanas, con Araceli y con Sandra, una de ellas se va a poner, Araceli o Sandra Ramos, de la firma Estrena, con ese líquida, como bien me explicaba Lola, ¿verdad? Pues dos chicas, dos hermanas onubenses, para que nos cuenten, porque tienen un montón de cosas que contar, desde que empezaron y hasta ahora. Sandra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres Sandra, ¿verdad?
Sí, soy Sandra.
Vale,
sí.
Y tu hermana Araceli, sabemos que está por ahí, os hemos despertado a las
sí,
dos. Sí,
aquí
bueno.
A mi lado, estamos
vale,
las dos.
Vale, para echarte un cable, por si acaso te hacemos alguna pregunta así con mucha dificultad, ¿eh?
Sí.
Bueno, Sandra, explícanos, ¿qué es Estrena?
Pues Estrena es una marca de ropa y complementos. Nació en el año 2003. Anteriormente ya nos dedicábamos al mundo empresarial porque afortunadamente nacimos en el seno de una familia con gran espíritu empresarial. Ya mis abuelos se dedicaban también al comercio. Y en el año 2000 yo me incorporé a la empresa familiar y en el 2003 nació Estrena porque nos gustaba mucho, nos apasionaba el mundo de la moda y entonces canalizamos toda nuestra fuerza y nuestra experiencia, digamos, familiar, ¿no? Lo que ya aportaba nuestra familia para crear Estrena.
Ajá. Bueno, ¿y cuál es el estilo de Estrena? ¿A qué mujer va dirigida?
Pues nosotros siempre decimos que no tenemos una edad concreta, ¿no? Que no va dirigida a una mujer con una edad concreta, simplemente a una mujer que se quiera sentir joven, que quiera vestir de manera fresca, con un toque romántico. Básicamente esas son las premisas, ¿no? de la marca.
Dices de una manera fresca, romántico, estaba viendo imágenes en vuestra página web, dos modelos guapísimas que salen, ¿verdad? Y bueno, y los diferentes escenarios de donde se plasman estas fotos. Y lo primero que me ha sugerido, fíjate, ha sido Mediterráneo. Luego he dicho, si son onubenses, digo, bueno, Atlántico. Digo, claro, pero está ahí eso, Huelva, Portugal, o sea, toda esa zona también que... En fin, es como muy marítimo, ¿no? Vuestro... el aroma que desprende.
Sí, somos del sur, además muy orgullosa de serlo. Entonces, eso siempre se ve, nuestras colecciones se ven impregnadas de ese aire, ¿no? Son muy coloristas, muy frescas, como he dicho anteriormente, muy del sur, realmente.
Bueno, pero habéis estado recientemente en Madrid y habéis tenido un gran éxito. Cuéntanos qué habéis presentado en el MoMA Metrópolis.
Pues Pues presentamos nuestra próxima colección Primavera-Verano 2014. Y hemos tenido gran éxito porque hemos sido galardonadas con el premio al mejor stand, al stand con mejor imagen de toda la feria. La verdad que ha sido un orgullo recibir este premio de manos de la dirección, ¿no? Y ha sido un reconocimiento a todo nuestro esfuerzo y un guiño a nuestra autoestima, ¿no? No solo la nuestra particular, sino también la de todo el equipo que forma Estrena, ¿no?
Bueno, fíjate, Roberto, que nos dicen, nos hablan del éxito que ha tenido con la colección Primavera-Verano ya 2014. Pero claro, yo querría saber lo que presentáis para este otoño-invierno, vamos, para dentro de dos días, de nada, como aquel que dice.
El otoño-invierno ya está en tienda desde julio, porque esto de la moda va todo muy deprisa, ¿no? Y si te duerme más en estos tiempos, pues no, hay que ir rápido. Entonces, ya está en tienda, presentamos, nuestra colección fue presentada en febrero en la CIM, lo que ahora ya hoy en día es Momán Metrópolis. Y básicamente presentamos mucha lentejuela, ¿eh? Los colores predominantes de la colección fueron el burdeos, el verde y los azules. Y el terciopelo ha sido un tejido que hemos introducido nuevo en esta temporada. Y ya está en tienda y la verdad que ha sido recepcionada con mucho éxito la colección. Nuestros clientes están muy contentos.
Al decir que está en tienda, ¿dónde se puede encontrar toda vuestra moda? ¿En alguna tienda en especial o tiene que ser por medio de Internet?
No, nosotros particularmente tenemos ahora dos puntos de venta propios aquí en Andalucía. En proyecto tenemos abrir próximamente en Madrid, pero todavía aún no tenemos localizada la tienda ni nada para decir o la dirección. Luego, a través de nuestra red comercial, nuestro producto está en más de 500 puntos multimarca en toda España. Vale. También vendemos en el extranjero, vendemos también Italia, Grecia, Alemania, en Dubái tenemos también punto de venta.
Oye, a nivel nacional, ¿qué tal lo lleváis? Araceli y Sandra, ¿qué tal se llevan como hermanas? Porque claro, o sea, normalmente entre socios suele haber divergencias.
Te voy a pasar a mi hermana para que te lo cuente ella, ¿vale? Para que también participe.
Que te está amenazando, ¿no?
¿Qué tal, Araceli?
Sí.
Que digo que ¿qué tal lo lleváis, tú y Sandra?
Bueno, mira, pues realmente, aunque después personalmente somos bastante distintas, en este tema de lo que es la moda, el diseño y demás, pues tenemos las mismas pasiones, las mismas formas de pensar y realmente la verdad que congeniamos bastante, llegamos siempre al mismo objetivo, el diseño pues no nos encanta, como ya bien dicho, ya nos viene de cuna y en fin, la verdad que en este sentido pues nos compaginamos bastante bien, hacemos un buen equipo nosotras y todo el equipo Estrena, evidentemente.
Sí, y todo 50% o Araceli dice, pues a mí me van más los complementos, sí. Sandra dice, pues a mí el pret-à-porter, no sé, ¿cómo lo hacéis?
Todos al 50, siempre sí. Que hacemos cualquier cosa, siempre tenemos en cuenta los dos puntos de vista, siempre las dos estamos presentes en cada decisión, tanto en el tema del diseño como en la exposición de las cosas, en la presentación en la feria, el cómo hacer los stands, todos al 50%.
Muy bien, pues Araceli y Sandra Ramos, de la firma, creadoras de la firma Estrena, gracias por habernos acompañado en la noche, que sigáis manteniendo pues esa calidad y esa originalidad que os está dando tanto éxito y nada, pues que nos encontraremos en el camino próximamente, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
Vale, un beso. En la noche de COPE seguimos. además tenemos otras noticias que podemos destacar de esta semana que están relacionadas con la belleza, con la moda.
Pues fíjate, estamos en plena Mercedes-Benz Fashion
Week.
Week, iba a decir Night, porque el jueves tuvo un enorme éxito la Vogue Fashion Night. Ya sabes, todo Madrid, tiendas de moda, belleza abiertas, gran ambiente.
Con lo fácil que era Cibeles.
Y luego, exacto. Bueno, pues, pero hay una noticia, por ejemplo, relacionada con el mundo de la belleza, que es para mí importante, y es que el pasado martes en el Instituto Cervantes, Antonio Banderas presentó su nueva fragancia para mujer, que se llama Her Golden Secret. Le acompañaba Paz Vega.
Y tú también la acompañaste.
Yo la acompañé y me hice foto. Paz Vega, que estaba muy guapa, con vestido rojo, zapatos de mucho tacón, de Úrsula Mascaró, print leopardo. Estaba estupenda. Y hay que decir que es que el spot publicitario lo interpretan los dos, Antonio Banderas y Paz Vega. También nos presentó, vimos su exposición de fotos de Antonio Banderas, que se llama Women in Gold. Tenía una anterior exposición que era Secreto sobre Negro. Entonces se ve a Paz Vega, por ejemplo, y a otras mujeres muy guapas, pero todas tienen algo en común, que llevan un detalle dorado. Yo creo que también en homenaje
al perfume. Por cierto, que esto, de esto podemos decir que hay un documento, es decir, que tenemos fotografía de Lola con Antonio Banderas, que vamos a colgar inmediatamente en la red.
Bueno, y yo tengo que decir que Antonio Banderas... este espacio no es de cine, no voy a valorarle como actor, que podríamos también, pero como persona es cercano, sí, simpático, agradable, paciente, todo lo que se diga, además muy hablador.
Y marca España también.
Y marca España y estupenda persona, o sea que yo estoy encantada.
A ver, ¿alguna otra noticia?
Bueno, pues alguna noticia, yo diría, como ahora el mundo de la belleza, estamos todos los días con presentaciones. El otro día tuvimos una estupenda de Kerastase, que presentó una línea Nutritive Irisome, que es de nutrición para el cabello, que sobre todo después del verano, y que además inauguró, digamos, dos nuevos gestos, porque todos sabemos lo de lavar, acondicionar, mascarilla, pues un pre-lavado y luego otro de acabado, que va a ser un must-have, que lo puedes llevar en el bolso y en cualquier momento pues retocarte así un poco el pelo.
Vale,
yo destacaría esto, hay muchísimas más, vamos a cuatro por día casi.
Vale, pues estaremos ya pendientes de la próxima semana para ver qué nos acercas, ¿vale?
De acuerdo.
Lola Pérez Collado, un beso, muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Imagínate comenzar la semana encontrando un nuevo empleo. Este lunes traigo ofertas muy concretas a la mañana.
Javi Nieves.
Además, te explicamos cómo afrontar conversaciones con nuestros hijos acerca de temas que nos incomodan.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
Última hora me lleva al Congreso de los Diputados, rueda de prensa de Manuel Chávez.
Ha dicho que él no va a ir a declarar, que ni siquiera...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Tras el fiasco olímpico, todos nos preguntábamos si Madrid va a optar de nuevo a los Juegos Olímpicos.
Pues no, Madrid no va a volver a optar a los Juegos Olímpicos.
Ángel Espósito.
El Parlamento andaluz ya ha elegido a José Antonio Griñán como senador.
Histórico, solo 55 votos ha obtenido José Antonio Griñán.
COPE, estar informada. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú no la verás en una barra, bebiendo y apostando sin dormir. No la encontrarás haciendo trampa. Siempre está, siempre está aquí junto a mí.
Next to me.
compañero se te va y se va el amigo. Si buscar ayuda ya es mucho pedir. Yo tranquilo porque ella está conmigo. Y estoy bien porque ella está aquí junto a mí.
When the skies are gray and all the doors are closing, and the rising pressure makes it hard to breathe, when all I need is a hand to stop the tears from falling, I will find him, I'll find him next to me, next to me, ooh, next to me.
Las 4 y 21 minutos, las 3 y 21 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Manuel Ángel Gómez, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
La sombra de Margallo, aquí le tenemos. Bueno, como siempre, repasamos un poco la actualidad internacional. ¿Qué es lo más destacado esta semana?
Bueno, ¿no? Esta semana hemos tenido todo el rato un ojo en Siria, pero aparte de eso ha habido más cosas.
Michael G. Montesi.
Carlos Alberto Montoya.
Antonio de Jesús Montoya Valdez.
El miércoles fue 11 de septiembre, 12 años desde...
12 años han pasado
sí,
ya.
Sí, desde los atentados del 11 de septiembre. Esta era parte de la ceremonia en memoria de los casi 3.000 muertos el 11 de septiembre de 2001. Y la lectura, que ya se ha convertido en algo habitual de los nombres de todos los fallecidos en los atentados, ¿no? Aparte de eso, pues hemos tenido una semana con Siria por todos lados otra vez.
Sure, he could turn over every single bit of his chemical weapons to the international community in the next week. Turn it over, all of it.
Ha quedado aplazada sine die la operación militar de castigo contra Siria y todo ha sido a causa de una propuesta hecha por accidente,
sí.
¿No? Mm-hmm. Esto fue una rueda de prensa de John Kerry en la que con el ministro de Asuntos Exteriores sueco, si no recuerdo mal, en la que le pregunta a un periodista que qué podría hacer el régimen de Bashar al-Assad para evitar la intervención militar. Entonces Kerry, básicamente casi por decir algo, dice, bueno, pues por poder hacer, pues podría entregar en el plazo de la semana sus armas químicas, ¿no? Y a continuación añadía, pero no lo va a hacer ni se puede hacer. No,
pues. Lo cogieron por los pelos ahí, vamos.
Exactamente. Rusia y Siria hicieron así, ¡pua! Aprovecharon la oportunidad y lo han convertido en una idea, ¿no? Lo de poner bajo control internacional las armas químicas sirias. Y ya empezaron a pasar cosas, como por ejemplo esto.
Nous avons décidé de prendre l'initiative. La France.
Los franceses decidieron tomar la iniciativa, ¿no? Y a la vista de que esta idea se abría paso, pues fueron los primeros en anunciar que presentaban una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pues hacer realidad esa idea, ante la cual yo soy muy escéptico, tengo que decir.
Sí, pero escéptico, ¿en qué sentido? ¿Que piensas que al final sí que puede haber...?
Escéptico porque la idea que tiene Estados Unidos, Francia y Reino Unido no tiene nada que ver con lo que quieren hacer Rusia y Siria. Para empezar, la idea que tienen es, pues, evidentemente, tratar de hacer eso y de, es decir, teniendo claro realmente cuántas armas químicas tienen los sirios, que no hay forma de averiguar, pero además, luego poniendo en la resolución, por supuesto, que si no cumplen, a continuación habrá represalias militares y eso no lo va a aceptar Rusia.
Que con toda la monstruosidad que causan pues cuando se utilizan armas químicas, es que las otras también matan. Ajá. A ver si destruyen, o sea, que es que...
Bueno, aquí la cuestión es poner el límite en algo, poner la línea en algún sitio, ¿no? Este es el asunto. Pues eso, se han puesto rápidamente en marcha, han elaborado una resolución para que sea aprobada por el Consejo de Seguridad. pero esta resolución, como decía, llevaría la amenaza de represalias militares si Siria no cumple, y los rusos no parece que estén por la labor. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que pedía a Estados Unidos que se concentrara en los esfuerzos de paz, ¿no? Aquí tenemos a Rusia y Siria intentando evitar como sea la intervención militar, y Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países que, bueno, yo personalmente no creo que estén entusiasmados con la idea de realizar la operación militar, pero que quieren que al menos se cumpla lo que ellos piden, ¿no? Que es que no vuelvan a utilizar las armas químicas las tropas sirias, ¿no?
Está la cosa muy rara.
Y, bueno, vamos a estar hablando de esto unos cuantos días. Fuera de Siria.
Io temevo, pensavo che vi fermasse un certo limite. Voi siete andati al di là Benissimo. Del plotone di esecuzione. Vabbè. Mi sembra la camera a gas addirittura.
Da tempo che non si vedeva.
No, però non è Berlusconi.
Non è Berlusconi.
No, questo è un dirigente del suo partito, però non è Berlusconi. Si chiama Renato Schifani, no sé cómo se pronuncia, Schifani o algo así. Bueno, se ha puesto en marcha el proceso para decidir si Silvio Berlusconi es expulsado del Senado después de ser condenado a prisión por fraude fiscal. Escuchábamos, pues eso, a un dirigente del partido Berlusconi que se quejaba de que fueran contra su líder. Y el problema aquí, ¿cuál es? Pues que, bueno, Berlusconi ha sido condenado a prisión, le quieren expulsar del Senado. Parece que hay buenas razones para que le expulsen, porque ahora es senador, para que deje de ser senador. Pero el problema es que Berlusconi ha dejado más o menos claro que si le expulsan del Senado, retira su apoyo al gobierno de Enrico Letta. Y entonces Italia otra vez se queda sin gobierno.
Es fortísimo también lo que en Italia, o sea, el gobierno como está establecido, con el apoyo al final que tenga que estar, ¿verdad?, el partido Berlusconi para que
claro,
esté Enrico
bueno,
Letta.
Claro, bueno,
es...
está muy dividido el voto, claro, este es el problema, ¿no? Y también esta semana tuvimos otro aniversario.
Si hubiera un mínimo de voluntad, tanto el gobierno como también el Poder Judicial, de querer contribuir a esclarecer los crímenes y que en nuestro país haya justicia, es, en primer lugar, haciendo el Poder Judicial lo que no hizo en
el aniversario del golpe de Estado de Pinochet, 40 años se han cumplido, los familiares de los muertos y desaparecidos durante la dictadura pedían justicia, como escuchábamos, y una de las...
Se sigue removiendo de todas maneras en Chile, sigue siempre...
Sí, porque claro, hay muchas violaciones de derechos humanos que no se han juzgado, ¿no? Y luego quizá parte de lo más grave es que se celebraron actos por separado, de la izquierda y de la derecha, para pues recordar este golpe de Estado, sí. Y la buena noticia.
Venga. Que no tenemos.
It is a great pleasure for us to present to you this morning a new work by Vincent van Gogh, a newly discovered
sería mejor verlo,
painting
pero como no podemos ver, pues nada, el Museo Van Gogh, Van Gogh, como ha dicho este señor,
que no podemos ver.
Amsterdam anunció hace unos días el descubrimiento de un nuevo cuadro de este pintor.
O sea, digo, lo vamos a poder ver yendo al museo.
Sí, sí, exactamente. Amsterdam. Por cierto, estaba en Amsterdam, pero solo de escala. No,
también
no
he pasado por allí. O sea, que lo habían desechado o estaba...
No, lo tenía, era? Por lo visto, en su ático un coleccionista noruego que pensaba que era una falsificación.
Vale.
Y bueno, pues el Museo Van Gogh dice que es, bueno, que es de verdad.
Yo miro en mi casa también los cuadros, pero al final no son postes.
Mi hija que tenga algún
Van
Gogh.
Sí, hombre, con un Van Gogh de billetes. Bueno, pues a ver si esta semana que está a punto de entrar, ¿verdad?, nos da satisfacciones y al final un día llegas diciendo, oye, que tengo un montón de noticias buenas que daros y malas, ¿eh?
Bueno, algunas os traigo de vez en cuando.
Sí, sí, se agradece, nos cambia el semblante. Vale. Manuel Ángel Gómez, muchas gracias, un abrazo, buenos días.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Contenta, un sol maravilloso, un tiempo escandaloso y tanta libertad que hay de mí justo en un buen momento. Perdón si te lo cuento, a ti no te lo vas a creer.
para saludar a nuestro compañero Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte, técnico de senderos, entre otras muchas cosas. Ángel Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Roberto, fenomenalmente. Bien. Aquí disfrutando de la compañía de tus oyentes y la tuya, por supuesto.
Vale, eso ahí estamos, muy bien. Pelotita, como siempre, hijo mío. Claro. Así has llegado donde has llegado, ¿eh? O sea, que a pesar...
Sí, he llegado muy alto, muy alto.
A pesar de las 6 carreras, o sea, ha sido todo enchufismo lo tuyo.
Muy alto he llegado.
Oye, que fíjate que esto del senderismo está muy bien. Yo sé que soy un pesado, pero bueno, que normalmente hago el trayecto de mi casa al trabajo andando 4 veces al día, es decir, ando unas 2 horas y media más o menos a diario. Y el otro día, que yo pido la dimisión inmediatamente de todos los meteorólogos de España, porque no vi que ninguno acertara, el pasado miércoles, pues o sea, te levantas, en la COPE escuchas, por ejemplo, eso, que va a haber buen tiempo, que Madrid va a estar soleado. Yo había mirado anteriormente, el día de antes siempre miro el tiempo y tal, para ver la ropa que te vas a poner, y en ningún sitio había previsión de lluvias, el pasado miércoles digo. Entonces nada, a las 8 de la mañana cogí y dije, venga, vamos a andar por el Retiro, vamos a llegar hasta el trabajo, y a eso de mitad del Retiro, que es el parque que hay en el centro de Madrid, ¿verdad? Y empezó a caer, pero a caer como ya hacía tiempo que no veía llover. Tú imagínate, o sea, llegué corriendo a refugiarme donde estábamos otros, no sé, unos 20 panolis más, panolis y panolas, estábamos así refugiados en uno de estos chiringuitos que tienen, que durante el verano por la terracita y tal, estaban cerrados, claro, y nosotros ahí debajo, y lo típico que dices, esto es una tormentita de verano.
Bueno, pero bueno, pudiste disfrutar de un café con leche.
Que va, que estaba cerrados, hasta las 9:50. O sea, 40 minutos y ya dije, mira, o sea, a las 9 tengo que estar en el puesto de trabajo por narices, ¿sabes? Porque teníamos una reunión. Entonces ya salí corriendo, dije, aunque me moje. Y ahí justo cuando iba por la mitad, ya llegando casi a la puerta de Alcalá, ahí empezó ya a parar. O sea, llegué chipiadito, pero cayó una... Además frío, O sea, porque claro, entre que te mojas, hacía airecito, era en plan tormenta y tal... Era bonito, fíjate, yo lo pensaba y decía, mira, esto te pilla cuando has salido a pasear al perro o a hacer un poquito de footing y te quedas ahora aquí pensado, relajado, y la verdad es que, vamos, de maravilla. Pero claro, yo estaba un poco con la ansiedad esta de que tenía que llegar a mi puesto de trabajo y que no, que veía que no paraba, y sin con una camisa y un pantalón, o sea, y digo...
Bueno,
ya,
pero lo estás contando. La cuestión es esa, que cuando salimos, claro, quiero decirte, si hubieras estado en el coche, seguramente no contarías esta anécdota porque no habría anécdota, claro, prácticamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos cae una lluvia de estas en la naturaleza, en la montaña? Pues que si, lógicamente, vamos preparados como se debe de ir cuando vamos, por ejemplo, a la montaña, debemos de ir con esa previsión de que siempre tenemos, como yo digo, que echar ese chubasquero a la mochila por si acá, pues entonces... se convierte en una anécdota divertida, en una anécdota que no es lo mismo la lluvia en la ciudad, por mucho Retiro que sea, que la lluvia en un maravilloso valle como el que vamos a ir con nuestra imaginación y acompañando a tus oyentes en esta pequeña ruta que os voy a... Bueno, pequeña ruta no, en una pedazo de ruta que os voy a proponer.
Porque ¿dónde nos llevas hoy, Ángel? A ver, ¿dónde vamos a hacer un poquito a practicar senderismo?
Mira, vamos a volver al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, porque el año pasado se inauguró un sendero, que es el GR247, que lo llaman los Bosques del Sur. Este sendero tiene casi 500 kilómetros, circunvala lo que es todo el parque natural, y la idea del mismo se trata de alguna manera...
No hay que hacerlo en un día, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para hacerlo completo mínimo un mes, mínimo,
Vale.
Mínimo, aunque con sus descansos, que hay gente que lo ha hecho, cuidado, Es una de estas grandes rutas que existen, que en España ya va siendo el país, yo creo que tiene más rutas de largo recorrido de toda Europa, Vale. No lo juro, pero casi te podría decir que sí, ¿no? Porque se han hecho grandes senderos de gran recorrido, incluso de algunos circulares como este. Pero bueno, ¿por qué este? Bueno, lo primero, la idea de este gran sendero circular era deslocalizar un poco las visitas que existían en el parque. La Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas siempre la han llamado la Suiza andaluza, ¿no? Lo primero porque a mí siempre me fascina este lugar, ¿no? Por lo agreste del relieve, por todos los contrastes que rodean, ¿no? Ten en cuenta que es una isla de la cadena bética que luego otra vez vuelve a surgir en las Islas Baleares, pero es una isla en mitad de toda Andalucía, en mitad de unas zonas que son súper secas de alguna manera y que esto emerge con alturas algunas superiores a los 2.000 metros, con dos grandes ríos, uno que vierte el Atlántico, que es el Guadalquivir, y otro que vierte el Mediterráneo, que es el Segura, y que desde luego es una maravilla por todos los contrastes, ¿no? Una de las zonas es un jardín exótico, rústico, totalmente, una de las zonas más ricas de todo el arco mediterráneo. Mira, Roberto, entre otras cosas, conlleva uno de los pinos y de los tejos más antiguos que hay en la península, y de los tejos que hay más antiguos en toda Europa. Vale. Aquí tenemos tejos de más de 2.000 años, o sea, una auténtica maravilla. Y luego está el pino de Galapán, que tiene un perímetro de 5 metros de ancho y una altura de 35 metros, o sea, aquí hay bosques alucinantes, y eso que de por sí la Marina Española taló muchísimos hace siglos, taló muchísimos bosques y se repoblaron antiguos bosques de robles con pinos, ¿no? Que de por sí hay 5 o 4 especies distintas de ibéricas aquí en la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas, con lo cual tiene muchísimos alicientes, ¿no? Ya no solamente desde el punto de vista natural, Robert, sino también desde el punto del patrimonio humano. Ha sido el propio aislamiento de estas sierras y todo lo que es la orografía y la geología de Cazorla, Segura y Las Villas, todas esas cuevas, esas atalayas. Hay que tener en cuenta que en toda esta zona hubo 4 siglos de Califato de Córdoba y Reino de Granada, ¿no? Entre otras cosas, con guerras con los cristianos, con lo cual no solamente estamos viendo un paraje natural alucinante, una isla totalmente geológica y natural distinta en mitad de Andalucía, sino que nos estamos encontrando con que con cada pueblo, con cada cosa, tenemos una arquitectura defensiva y religiosa importantísima, ¿no? O sea, todo el mundo se fija mucho en la grandiosidad de la Alhambra, etcétera, etcétera, pero aquí en pequeñas pequeños detalles minúsculos tenemos esos reinos también, y encima en mitad de un valle, en mitad de un promontorio, con lo cual estaba yo leyendo, recomiendo, Ángel, muchísimo hacer visitar esta zona. Dime, Roberto.
No, que estaba leyendo que decías y dice que eso, que es el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. Está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983 y Parque Natural desde 1986. Sí. O sea, que y también es una zona de especial protección para aves, cepa. Bueno, decir que está eso, España, Andalucía, en la zona de Jaén, ¿verdad?
Que no lo sepa, lógicamente, estamos en la provincia de Jaén, lindando con Albacete y con Granada. Esta es la parte oriental de Jaén, es una de las grandes joyas de España. No entiendo cómo no es parque nacional, aunque como están tratando algunos parques nacionales, mejor que no se fijen tampoco en él, pero no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Entiendo que Andalucía tiene bastantes parques nacionales, pero este yo lo pondría de todas, hubiera sido de uno de los primeros. El problema está a veces en el desconocimiento. Pensamos que aquí no puede haber esas joyas, ¿no? Y la verdad que es una alucine. Una alucine penetrar dentro, Roberto, de todos los valles intrincados que tiene la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas, porque aquí es uno de los sitios donde yo, hombre, orientarte a nivel general si te orientas, pero quiero decir, pierdo un poco a veces el sentido, ¿no? Porque el sentido de la orientación, me refiero. Sí, no, porque uno se acostumbra a los Pirineos, se acostumbra al sistema central, se acostumbra a una serie de en los que las cadenas montañosas son más lineales. Aquí, vale, esto es una mancha maravillosa que tiene que por sus características, hombre, que nadie piense que yo me oriento bastante bien porque soy muy maniático para eso, pero quiero decirte, aquí me gusta perder un poco ese sentido de la orientación, que bueno, si los cuatro puntos angulares de sur tal lo tienes claro mirando al sol, etcétera, pero quiero decirte, esa sensación, ¿no?, de decir dónde estoy, me encanta y ocurre muchísimo. A mí personalmente es algo muy personal, me ocurre mucho por aquí, pero bueno.
Ángel, de todas maneras, no es una sierra de grandes picos, ¿no? O sea, me refiero, estamos en 2000 y cosas así, ¿no? 1000 y pico, 2000.
Los techos están en 2000 y poco, el Empanadas y 2 o 3 más, pero tiene buenas alturas, quiero decirte, que nadie piense que es una sierra menor. Vale. Aquí, aparte de que hay 3 o 4 techos de 2100 y pico metros, el resto son muy agrestes, los valles son muy profundos, la roca manda muchísimo y la sensación de montaña es fuerte, porque ten en cuenta, la cuestión a veces ya no es en sí la altura, sino el la distancia que hay y el relieve de las mismas, ¿no? Vale, las pendientes, sí, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Mira, de las 21 etapas, estos 500 kilómetros que hacen un círculo y circunvalan todo el parque, está dividido en 21 etapas que más o menos la mayor no llega a los 20 kilómetros y la menor poco más de 7. Nosotros hemos elegido una, que es una zona de la que yo conozco más y es de la que puedo hablar, que en este caso es la etapa 19 que va desde La Toba a Prado Maguillo. ¿Por qué? Bueno, pues que es una etapa muy corta pero muy intensa con...
Me preguntan que si te dan algún título cuando haces este recorrido. Dicen como el camino de Santiago y tal.
Le tendrían que dar un diploma porque aunque es corta, tiene un relieve y tiene una serie de pendientes y desniveles bastante interesantes. Pero yo la he elegido porque, bueno, es un poco recorrerla. Mira, estamos gozando unas panorámicas alucinantes. Nos vamos a ir desde la aldea de La Toba, estamos en una de las zonas del nacimiento del Segura. Nos vamos a ir luego a la Fuente del Esparto, vamos a pasar por Los Anchos y nos vamos a terminar en Prado Maguillo. Pero, esto era un antiguo camino que unía los dos valles, y a los habitantes, lógicamente, de los dos valles. Y de alguna manera, ahora te lo iré contando en breves minutos, tiene una serie de sorpresas que yo por eso también lo he elegido, desde el punto de vista no solo deportivo, sino desde el punto de vista histórico y natural. Si te parece, rápidamente ponemos la X.
Venga.
La etapa comienza en el pueblo de La Toba, ¿vale? Y junto al panel informativo del inicio, que hay en las propias afueras de esta pequeña aldea, está muy cerquita del río Segura. A partir de ahí, ya empezamos poco a poco la subida que nos va a llevar hasta el otro lado, hasta Prado Maguillo. Ten en cuenta que, por un lado, nosotros estamos en la zona del río Segura. Tenemos que salvar el paso de la viga, que está aproximadamente unos 1.500 metros, cuando antes me hablabas de las alturas. Bueno, pues aquí tenemos un buen repecho desde esta aldea de La Toba, pasando por los cortijos de Peruela, y vamos a subir por uno de los bosques de pinares más antiguos de España. Y aquí está la clave de una de las cosas que te voy a contar. Bueno, en este bosque de pino laricio se encuentra la mariposa isabelina, que es una de las joyas de las mariposas de Europa. Es difícil de ver, que nadie se piense que está la mariposa isabelina esperando en cada esquina del sendero.
Dependerá de la época también, claro.
Claro, sí, esta mariposa es de primavera, normalmente de abril a junio es cuando más se la suele ver, ¿no? Pero es una joya porque es una mariposa bellísima, de colores verdes y rojos, con una longitud de ala a veces de hasta 9 centímetros, imagínate, o sea, es un pedazo de mariposa. Y el nombre se la debe que su descubridor le puso el nombre de la reina en su momento, ¿no? Y como te he dicho, es una especie nocturna, como muchas de estas mariposas, pero eso no significa que por el día no se la pueda ver.
Y está en peligro de extinción, por cierto.
Totalmente, sí. Es la típica mariposa de los pinos. Por eso, en esta zona, en el sistema central, algo en Pirineos y también en algunas sierras de Albacete, etcétera, es donde se la suele ver. Es muy característica también de la Sierra de Madrid, del Guadarrama. Pero que nadie piense que salen como la gaseosa, ¿no? Al revés. Es muy delicada y normalmente se ve muy poco. Aquí, si vamos en esa época, digamos, de primavera, verano, no, ya a finales de julio ya es compleja, dependiendo de cada año, porque cada año las etapas de lluvias y de frío son muy distintas, pero digamos que a mitad de verano, digamos, que no sé dónde se va, yo no soy histólogo, no sé lo que hace la mariposa en verano, si se va marinador o si se convierte en otra cosa. Perdónenme que haga este tal, pero bueno, digamos que se puede disfrutar de esta manera.
No, pero y también decir que muchas veces cuando vamos al campo, de repente tenemos, yo creo, casi todo el mundo manía las orugas. Es, ¡oh, una oruga, qué asco! Y claro, no pensamos que esa oruga, que a lo mejor tiene un aspecto que nos es desagradable o hasta verdoso ahí, que puede parecer venenoso, que nos va a dar una urticaria, el día de mañana puede ser una mariposa preciosa. Entonces, exceptuando algunas plagas que ya se tienen que encargar las instituciones de acabar con ellas, como puede ser, ¿verdad?, la de los pinos, en este caso tengamos cuidado y respeto, que es una parte más del ecosistema.
De por sí, el gran enemigo de esta mariposa fue una oruga, que es la procesionaria. Y no por ella en sí, sino porque el humano intentó en esta zona cargarse la procesionaria con una serie de elementos químicos que al final arrasó con el resto de otra fauna, como ha sucedido con esta mariposa, con lo cual...
Tienes dos minutos, o sea que...
En dos minutos rápidamente te digo, bueno, estamos en ese maravilloso pinar, pinar laricio, donde se esconde esta mariposa isabelina, y como te he dicho antes, tenemos que pasar y tenemos que subir a 1.500 metros para hacer el paso de la viga. ¿Qué es lo bonito del paso de la viga? Bueno, pues que las senda se va encaramando por un terreno súper rocoso y llega a un punto donde no hubiera sido posible continuar caminando si no hubiera sido por el trabajo de los vecinos de estos dos pueblos que calzaron con piedra seca, sin argamasa ninguna, sin cemento, sin nada, calzaron con piedra seca todo el sendero zigzagueando toda la montaña y haciendo excavando un poco también las paredes para que se pudiera dar este paso que era un poco un paso vecinal. Este es un camino real, no se ha inventado por el Ministerio de Medio Ambiente, sino que este camino es una maravilla para luego caer al otro lado. Con lo cual, hemos elegido esta etapa porque es una maravilla, Robert, de panorámicas, de fauna, une dos pueblos. Nos vamos a traer una buena paliza, que nadie piense que esto es un paseo, y yo la recomiendo de todas. Y lo hago también, y lo digo en 30 segundos, porque sí. Es que coincide con el Día Mundial del Turismo, el 28 y 29 de septiembre, que Cazorla va a ser una fiesta y va a haber tropecientes actividades de todo tipo, acuáticas, aéreas, de senderismo, y que bueno, que para mí Cazorla me vuelve loco.
¿Qué te iba a decir? Que ya sabes que yo insisto mucho, quizá porque soy padre de familia, con los peques se puede hacer, o mejor a este día los dejamos con los abuelos o con algún amigo.
Yo recomiendo esta ruta para chavales ya superando los 10 años y acostumbrados a caminar. Esta no es ruta para gente que no esté acostumbrada a caminar. Hombre, no significa que no la vayan a poder hacer. Sí, hacer se hace, pero es una ruta relativamente dura. Con niños pequeños, si están muy acostumbrados, es que ya cada uno conoce a sus hijos.
Vale.
Eso está claro. Vale. Yo no lo recomiendo con niños muy pequeños porque es una etapa durilla.
Pues Ángel Sánchez, que como siempre es un placer caminar por el monte de tu mano, así sabemos que estamos siendo respetuosos con el medio ambiente y sobre todo aprendemos nuevas rutas por España, que es lo que nos interesa, que siempre lo decimos, que tenemos un país que como dice pues el programa este de televisión, un país para comérselo y también para patearlo. Ángel Sánchez, técnico de senderos, director de Crónica Norte, periodista, colaborador de La Noche de COPE. Un abrazo fuerte, hasta el próximo fin de semana, Ángel.
Un abrazo grandísimo.
Tabletas en lugar de libros. ¿Bueno para la educación de nuestros hijos o una moda peligrosa? Lo analizamos este sábado. Y el domingo abordamos la actualidad con el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifkin.
COPE, estar informado.
Bien acciones para tu información.
Número 96.
Aportarte información que te sea útil para encontrar empleo o progresar en el que tienes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE, estar informado.
Para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Bueno, ya está con nosotros en La Noche de COPE Pablo Rabanal, CEO de Reclamador.es, un portal que lo dice así: por tus derechos, al fin del mundo. Paco Rabanal, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Al fin del mundo, además, volando las mejores líneas que podemos encontrar, ¿verdad? Los
exactamente.
Aviones y líneas aeronáuticas que algunas veces pues nos dan algunos disgustillos, pues porque no conocemos bien a lo mejor cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones, que todo hay que conocerlo en esta vida. Hoy vamos a hablar de algo que es el overbooking, que tanto hemos escuchado, que tanto hemos oído hablar, ¿verdad?
Sí.
Y que uno alguna vez veces cuando se lo plantea, a mí por lo menos me parece que una cosa rarísima, que vendan más billetes de los que de la capacidad que tiene un avión, y al final que si todos nos presentamos, alguno se va a tener que quedar fuera, claro. Consiste en esto, ¿no?
Suena raro, ¿no? Porque además la lógica que te dan ellos es que te dicen, bueno, es que hay mucha gente que al final cancela o no se presenta. Dices, bueno, pero ya has vendido el billete, ¿no? Claro. Es como si en el cine tú te compras una entrada, no vas, y al final dices, no, pues como no ha venido, se la vendo a otro, ¿no? Sí, sí, es sí. Un poco cara dura, ¿no?
Por... ¿Pero qué es el overbooking? A ver.
El overbooking es una denegación de embarque. Es básicamente que tú tienes un título de transporte válido, que es tu billete, y no te dejan subir al avión. Vale.
¿Es legal o no es legal?
A ver, por ser legal, es legal, porque... Pero hay mucha gente que al oír la palabra legal se cree que ya le pueden dejar en tierra y ahí se tiene que quedar, ¿no? Entonces, es legal que lo hagan, es legal que sobrevendan, pero también es legal que te indemnicen y te compensen por ello. Antiguamente no. Anteriormente, al año 2005, tú cuando comprabas un billete, tu derecho era a tener un transporte. Si te decían, si tiene que quedar usted en tierra y viajar al día siguiente, te tenías que aguantar. Entonces, por eso se empezó a regular todo esto, porque había muchísimos abusos por parte de las aerolíneas.
¿Qué tipos de overbooking nos podemos encontrar?
Pues yo te diría que básicamente dos. Está el overbooking voluntario y el involuntario. Por voluntario entendemos cuando la aerolínea asume que hay overbooking y pide a la gente voluntariamente que se apunte a una lista, pues a cambio de una serie de compensaciones. Estas compensaciones son, aparte del derecho de asistencia, de comida, hotel y demás, y de que le ofrezcan un transporte alternativo o reembolso del billete a elección del viajero. Adicionalmente, cuando tú te ofreces de voluntario, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pues te dicen, pues mira, si no vuelas hoy, a mí sí me pasó hace muchos años, la verdad, te dicen, si no vuelas hoy, pues te damos un bono de X euros para volar a lo largo del año que viene con nosotros. O te subimos a primera clase en el siguiente vuelo que sale en unas horas, mañana o cuando sea.
O sea, ¿cuáles serían eso, nuestros derechos? O sea, de repente a ti, no sé cómo va esto, me imagino que te avisan y te dicen, mira, porque, o sea, ¿todo el mundo entra dentro de esto que podría ser el overbooking o hay unos billetes destinados? O sea, ya cuando te venden uno te dicen, cuidado, que tú puede que sea de los que te quede fuera. ¿Cómo va la historia?
No hay unos billetes con más derechos que otro, por decirlo así. O sea, ellos se dan cuenta que han sobrevendido el vuelo, ni se fijan en la tarifa. Vale. Simplemente normalmente está la gente en la cola para hacer el check-in o lo que sea, avisan y la gente que quiere voluntariamente se apunta. Entonces, si no hay suficientes voluntarios, entramos ya en el segundo tipo de overbooking, que es el involuntario, que es el básicamente te quedas en tierra porque lo dice la aerolínea, ¿no?
Vale, y una vez entonces que nos dice, mira, que no vas a poder viajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, que no es cuestión de irnos a casa.
Sí.
No sé si nos tienen que devolver el dinero del billete, el dinero que hemos gastado, o está estipulado que, como decías, que en el próximo vuelo tú seas el primero para poder salir, o esto depende de la línea.
Pues en el caso que te dejen en tierra contra tu voluntad, te tienen que ofrecer o devolverte el precio del billete o un transporte alternativo. Tú tienes que elegir, es decir, escojo el avión que me dais o devolverme el precio del billete, y adicionalmente te tienen que indemnizar. ¿Con qué cantidad? Pues si el vuelo es de corta distancia, con 250 euros, si es de media, con 400, y si es de larga, con 600. Sin perjuicio de que te haya causado algún daño moral adicional, como haberte perdido un evento, haber perdido un día laboral, cuya cantidad entonces se podría sumar a las que hemos dicho.
En la época del año en la que estamos, ya a mitad de septiembre, vosotros desde reclamador.es tenéis normalmente más trabajo que el resto del año. O sea, ¿cuáles son vuestros puntos así destacados?
Pues mira, te daré como dato que en agosto crecimos un 70% respecto al mes anterior. Y claramente hay un pico muy gordo en verano. Bien es cierto que la gente empieza a reclamar en agosto, y cuando empiezas a pedir documentación, como que da más pereza, ¿no?, ponerte a escanear cosas, y lo suelen acabar en septiembre. Entonces el pico gordo viene a ser agosto, septiembre, y normalmente en Navidad también hay muchísimo jaleo. Cuando hay más tráfico aéreo, por lógica, hay muchísimos más incidentes.
En Navidad además sí que habrá más trastorno psicológico, porque claro, como tú decías, hay un evento, pero en Navidad que te quieres encontrar con la familia, que de repente no cojas ese vuelo, ya no te digo si vas a ir una hora después o dos horas después, pero que a lo mejor te pierdas el día de Navidad, porque ibas a salir, pues eso, el mismo 24 por la mañana, y te dicen, no, hasta mañana nada, ya, pero mañana es 25 y voy a llegar después de la comida. O sea que...
Ese es un ejemplo de daño moral, evidente. Sí,
vale. Bueno, reclamador.es, una empresa creada con el objetivo de defender los derechos de los pasajeros de avión, resolvéis casos susceptibles de reclamación, retrasos superiores a 3 horas, cancelación, overbooking o problemas de equipaje, y funcionáis de una manera que a mí es lo que más me llamó la atención desde que os conocí, y es que vosotros no cobráis a no ser que el cliente también salga, creo que bien,
claro,
¿no? de los litigios, ¿no?
Sí, sí, así es. O sea, no hacemos adelantar nada al cliente, incluso si hay algún gasto por tener que ir a juicio lo adelantamos nosotros y solo recuperamos el dinero que se cobre de la aerolínea.
Sois un chollo, tío.
Somos un verdadero chollo.
Bueno, pues Pablo Rabanal, de CEO de reclamador.es, yo creo que nos queda bastante claro. O sea, que tenemos, siempre decimos, unos derechos, unas obligaciones. Dentro de nuestros derechos está que si un día de repente te dicen que no puedes coger ese vuelo, que tú habías comprado el billete, que sigo diciendo que es un poquito, desde mi punto de vista, un poco ilógico.
Me parece, vamos, surrealista.
Surrealista, ¿no?
Sí, surrealista, o sea, sí.
Y todo esto me imagino que lo harán antes de que tus maletas vayan en ese avión.
Pues hay de todo, o sea, a veces te meten la maleta, te dicen que vaya lío sacarla, qué tal, o te dicen que la han sacado y te encuentras con que tu maleta está yendo hacia el destino y tú te has quedado en tierra sin nada.
Vaya, vale, pues eso está también bien saberlo. Pablo, un abrazo, buenas noches y hasta el próximo día.
Muchas gracias, Roberto, un abrazo.
Sí. Impossible.
Sí, sí.
Espera, que es que sabes que no ha sacado un álbum, o sea, solo tiene esta canción. Y el álbum sale, creo que en el mes de octubre, entonces me imagino que vendrá por nuestro país también a hacer un poquito de promo y ahí a ver si le cogemos.
Pero en Megastar FM está sonando ya su segundo sencillo.
Sí, segundo sencillo, pero no solo es eso, o sea, tiene esas dos canciones.
Esas dos
canciones.
Esta es fantástica.
Pues eso, Impossible, de James Arthur. Que vamos a repasar las portadas de los periódicos. Miriam, a 4 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. El País, comenzamos por El País.
Pues Rajoy cierra todas las puertas a más, salvo la financiación, y la fotografía del País es para un grupo de mujeres que dicen no rape porque los violadores de una joven india irán a la horca, y es su manera de manifestarse por todas las violaciones que están sucediendo en la India. También nos cuentan que el gobierno da el primer paso para devaluar las pensiones. La futura norma solo garantiza una subida anual del 0,25% y la ONU tiene pruebas abrumadoras de armas químicas en Siria.
¿Qué nos encontramos en la portada del Mundo?
Pues la fotografía del diario El Mundo es para un rebelde sirio que disparaba ayer su arma contra el Palacio de Justicia en Alepo. Y la información principal también tiene que ver con MAS. El gobierno contesta a MAS que no permitirá la consulta. Rajoy responde a la carta del presidente cerrando la puerta al referéndum independentista. No cabe en la Constitución, sostiene Soraya Sáez de Santa María. Además, dicen que hay una guerra civil dentro de la guerra civil. Lo cuenta Javier Espinosa y dice que hay choques entre Al-Qaeda y los rebeldes sirios. Nos cuenta también que la Fiscalía solicita a la jueza Ayala que dé detalles sobre las pruebas que incriminan a Chávez y a Griñán.
La portada del periódico de Cataluña deja constancia de que 5 años después de la quiebra del gran banco norteamericano, Lehman Brothers, la crisis que provocó ha dejado más paro, más jubilados y menos crédito a las empresas. En resumen, un 15% más pobres y con temor a un futuro peor, según el reajuste de expectativas detectado por los expertos. La información deportiva recogida en el suplemento Más Deporte del diario destaca el regreso de un estratosférico e imparable Rafa Nadal a las pistas, decidido a saltar el número 1 de la clasificación mundial. ¿Qué nos encontramos en la portada de La Razón, Miriam?
Pues es una fotografía de Soraya Sáez de Santa María tras el Consejo de Ministros en su comparecencia habitual de los viernes ante la prensa. Dice: ni referéndum ni reforma de la Constitución, firmeza del gobierno frente a MAS. Rajoy responderá en 48 horas y por carta al presidente catalán, como adelantó ya La Razón, para advertirle de que la consulta es innegociable. Volvemos con la jueza Alaya. La Fiscalía recurre el auto de Alaya sobre Griñán y Chávez por una cuestión de forma. Y dicen aquí que un alcalde del PSOE contrata a los payasos proetarras.
Y por último, en la portada del ABC.
Pues son fotomontaje. Por un lado está el presidente de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y por el otro lado está el presidente del gobierno. Se dan la espalda, no se miran. Rajoy advierte por escrito a Mas que la consulta es ilegal. Lo considera el desafío separatista y Moncloa prepara ya el envío de la respuesta a la carta de la Generalitat. Otro escándalo en los ERES de Andalucía. UGT cobró 180.000 euros por un curso que nunca impartió. Y nos cuentan que Luis Figo busca oro en Zimbabue.
Bueno, pues a ver si lo encuentra.
A ver si tiene suerte, que nos avise.
Impossible ha vendido más de 2,5 millones de copias en todo el mundo. Su nuevo sencillo, ese que estás escuchando, se publicará el 20 de octubre. Ahora ya se puede escuchar, evidentemente, las emisoras. Y el álbum debut de James Arthur se lanzará el próximo 4 de noviembre.
Hay que anotárselo eso en la agenda.
Hay que apostárselo para... Y yo me imagino, como digo, que una vez que salga ya le tendremos de promo y no será imposible que le tengamos aquí. When it comes to love, I did.